¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez del estado Lara, todos los martes también a las 10 de la mañana y todos los miércoles a las 12 del mediodía por la movida informativa por Telegram. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Capitaneando este programa, nuestras amigas Paola Giné Pertús en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El proyecto arqueogenético de la Fundación Arqueológica del Caribe, ARCA, que irá tras la ruta migratoria de los primeros venezolanos, será el tema de este pincel digital. Para ahondar al respecto, contamos con los audios del presidente y fundador de la Fundación Arqueológica del Caribe, el arqueólogo e ingeniero Luis Alberto Lemoine. Realmente nos llena de muchísima satisfacción que este medio de comunicación se sume a la divulgación e importancia que se le debe dar a estos tópicos. En el caso particular de este proyecto, es trascendental para los venezolanos y tiene impacto mundial. Pero antes, escucharemos una hermosa canción que me sedujo enormemente, entre otras cosas porque uno de los instrumentos que la acompaña es exquisito realmente. Por cierto, le pregunté a nuestro amigo músico y compositor Ricky Handrum, dedicado entre otras cosas a la música étnica, y me dijo que lo más seguro es que se trata de un charangui de origen hindú. Nos vamos con Malú interpretando Ciudad de Papel.
Cierra bien las cortinas. Estoy harta de ser fuerte, de correr sobre minas. Quiero pausa, quiero sombra. Hoy la luz contamina. Busco en el silencio mi refugio. Sigo sus coordenadas. Por ahora necesito un poquito de nada. De recuerdos del futuro o de vidas pasadas. Tengo cielo, abre bien las cortinas. Ya estoy fuerte, como siempre. Ha llegado otro día. Y es que a veces, para armarme, necesito mis ruinas. Tengo arañazos arde mi piel. Siento cristales bajo mis pies. Con mi dolor, déjame arder. cristales bajo mis pies. Guardo el infierno para amar, tanto para dar. Hoy quiero arder.
Continuamos con el proyecto arqueogenético de la Fundación Arqueológica del Caribe, ARCA, que irá tras la ruta migratoria de los primeros venezolanos. Iniciaremos con información de la mujer de Margarita, hallazgo que hizo ARCA, Luis Lemoine, hace unos años, porque casualmente esta osamenta de 4.000 años, la más antigua de Venezuela, fue la que accionó este proyecto. Pero será el presidente y fundador de ARCA, el arqueólogo ingeniero Luis Lemoine, quien nos explique. Adelante, Luis.
La mujer de Margarita definitivamente es un hallazgo muy relevante que nos ha impactado no solo a mí, sino a todos. Y cabe acotar que ese hallazgo no solamente es un hallazgo de Luis Lemoine, es un hallazgo de la Fundación Arqueológica del Caribe, de la Unidad de Estudios Arqueológicos de la Simón Bolívar, es decir, de un grupo de personas, ¿no? Que si bien en para ese proyecto yo estaba, como decir, representándolo, no soy la persona que, digamos, hizo el hallazgo puramente, ¿no? Hay muchas personas involucradas en esto. Ese hallazgo, bueno, tiene la relevancia, como ya vamos a indicar más adelante, que es una osamenta humana antigua que representa un tipo de cultura arcaica que, digamos, es predecesora a la cultura cerámica, las diferentes culturas que encontramos, pues, en la parte historiográfica de Venezuela, la parte histórica, la que vieron los colonizadores. Entonces esto es algo que va antes de eso, incluso no tiene nombre porque no se conoce su autodenominación, y entonces esta cultura Margarita, la mujer de Margarita, viene representando a estas primeras informaciones que nos llegan de esa cultura, de los cuales no hemos tenido en Venezuela ninguna otra osamenta similar ni cultura material similar.
Cuéntanos más sobre la mujer de Margarita. ¿Qué develó exactamente este descubrimiento?
Y la mujer de Margarita es una representante de los grupos que llaman arcaicos o mesoindios, y lo importante en este caso de la mujer de Margarita, como indicaba antes, no es su antigüedad. La antigüedad es una de las variables que son de interés, pero para el arqueólogo es más interesante no solamente la antigüedad, sino todo lo que trae ella consigo, información de su cultura. Y es la primera osamenta que tenemos en Venezuela que nos habla de la cultura mesoindia, que es esa cultura que precede a la cultura indígena que vio los primeros colonizadores y que tenemos nosotros en la información histórica. Por lo tanto, Margarita es una pieza importante porque nos da información nueva de cosas que no teníamos información, de cómo eran sus enterramientos, de cómo eran su vida, de qué comían, de qué se alimentaban, de qué, en fin, cómo vivían, ¿no? Y en caso de Margarita, es una... nos muestra que ella no conocía la cerámica o no la utilizaba, se alimentaba prácticamente completamente de moluscos y mariscos y peces marinos, tortugas de mar, etcétera, casi todo proteína. Su análisis en los huesos nos dio información sobre su alimentación, que era básicamente proteínas y muy poco carbohidratos, y por lo tanto tenía una dentadura prácticamente perfecta. Ya que los comestibles a base de carbohidratos tienden a producir caries, entonces ella carecía de caries prácticamente. Tenía una altura, era una mujer bastante alta, de 1,60 m aproximadamente. Para el grupo indígena eso era bastante alto en promedio, siendo mujer además, y además tenía algunas características diferentes físicamente, es decir, tenía un cráneo un poco alto y angosto, y normalmente lo que llaman dólico cráneo, normalmente en las nuevas culturas que tenemos indígenas acá en el país, vivientes, digamos, tienen un cráneo tipo más redondo, mesocráneo que llaman, ¿no? Que es un poco más redondo, ¿no? Y son de normalmente una estatura un poco más baja. Entonces, esto nos trae información sobre cómo era su vida, su estatura, su forma. Incluso se pudiera tratar de hacer, como hoy en día se hace virtualmente, recrear su forma, su cara, etcétera, ¿no? Que estamos en eso. Ella era una mujer que vivía, digamos, en unas condiciones bastante particulares, bastante libres, con pequeños campamentos. Básicamente vivía seminómada, es decir, acampaba en un sitio, luego en otro, se iba moviendo, y pernoctaba un cierto tiempo en un sitio mientras explotaba los alimentos que ahí habían, después se mudaba a otro sitio y así iba, ¿no? Y vivía en guerra, porque sí, habían guerras, habían restos. Margarita de Paso muere por un golpe de hacha en la cabeza con una herramienta lítica, y lo cual se pudo determinar que esa fue su causa de muerte. No siempre se puede determinar la causa de muerte, pero en este caso fue factible. Y tuvo un enterramiento, es decir, una vez que Margarita muere, alguien la entierra, le pone ocre rojo, que son tinturas sagradas que les ponían encima. Y toda esta información se sabe gracias a este descubrimiento, que de esa información se tenía poco, se tenía a través de José María Cruikshank, información sobre sus herramientas y sobre la sospecha de que había un grupo arcaico, pero no se tenía, es la primera vez que tenemos información directa, es decir, sabemos cómo es el ser humano que hizo esas herramientas y cómo ese ser humano pues vivió y murió en esos tiempos tan remotos de hace unos 4.000 años.
Fíjate, tengo entendido que cuando descubren a Margarita consiguen también otras osamentas. ¿Qué relación guardaban?
Margarita fue encontrada junto con otras osamentas, o sea, no solamente se encontró la osamenta de Margarita, se encontró otra osamenta ligeramente en una capa superior y otra osamenta en una capa muy superior, que es, digamos, en una capa cerámica, en la cual se identifica que, bueno, que hubo como una continuidad, es decir, a pesar de haberse establecido claramente una mezcla o una, digamos, asociación con grupos indígenas ceramistas, ella mantuvo ciertas características genéticas entre unas y otras, por lo tanto hubo mezcla, no hubo reemplazo, que a veces ocurre, que viene un grupo prehispánico y ataca a otro, lo destruye y se posesiona el área, ¿no? Entonces, en este caso, aparentemente, pues fue una mezcla, una asociación de alguna manera violenta inicialmente, pero posteriormente hubo como alguna especie de arreglo, ¿no? Adicionalmente, las otras osamentas nos dan información, ¿no? Porque lo interesante acá y lo importante acá es que se recuperó el contexto. En el cual, que es lo más importante para los arqueólogos, en el cual se identifica pues de qué vivían, qué comían, como ya se dijo antes, cuál era su forma de asentamiento. En fin, toda esta información se tiene definida y se ha, digamos, podido recuperar gracias al lugar de excavación. Sin embargo, cabe destacar que el lugar de excavación fue totalmente destruido por una carretera. De hecho, Margarita se acelera, venía haciéndose un pequeño proyecto de investigación y se descubre que iban a hacer una vialidad, y entonces aceleramos pues el rescate de todo el material que ahí había, y se pudo rescatar una parte, pero el resto fue totalmente destruido por la vialidad y no hubo manera pues de detener la obra, lamentablemente.
Súper interesante, de verdad, Luis Lemoine, saber que la trascendencia de este hallazgo es la información que proporciona del contexto, como, bueno, tú bien lo señalaste. Esta información del contexto es realmente lo más importante para los arqueólogos. Luis nos indica que Margarita devela información sobre la cultura mesoindia. En sintonía con el espíritu formativo del programa, puedo agregar a la audiencia, ¿no?, que esta cultura arcaica, mesoindia o precerámica va aproximadamente de 7.000, 5.000 a 1.000 años antes de Cristo. Esto según la región, y esta cultura se caracteriza, bueno, es donde los grupos de cazadores de mega animales pasan a formar estructuras más organizadas. Ya en otros programas hemos hablado de esta megafauna. Ahora mi pregunta, Luis, se centrará en algo que siempre recalco y comentamos aquí mi operadora estrella, Relu Cardoso, y yo en el estudio, que es que son muchísimas cosas positivas que tal vez se van a conocer en un primer momento, pero luego es como que si no se les diera mucha importancia y necesitan mayor divulgación e impulso. Luis, entonces lo que yo te quiero preguntar es, ¿se le ha dado suficiente divulgación e importancia a este hecho trascendente para la arqueología y la historia venezolana y del Caribe?
Bueno, la mujer de Margarita y el proyecto en general de investigación ha llevado bastante divulgación a nivel científico en el extranjero. Se hizo prácticamente una divulgación científica en libro, en diferentes documentos, papers científicos de tipo de corte científico, y se ha hecho, pues, digamos, dos simposios al respecto, ¿no? Pero a nivel internacional. A nivel nacional, recientemente se hizo alguna breve planteamiento del hallazgo en el primer simposio de arqueólogos y paleontólogos de Venezuela, que se hizo hace relativamente poco, y se ha hecho alguna divulgación por las redes sociales de manera más pública o informal, pero realmente ha tenido poca cobertura o poco interés, quizás por el desconocimiento del impacto que esto pueda tener con respecto a las bases de nuestra sociedad, las bases de nuestros indígenas. Esto, estamos llegando a las raíces de las raíces no solamente de afrodescendientes o de indígenas, que digamos nuestros indígenas vivos, que son definitivamente nuestras raíces, pero estas son las raíces de las raíces, pues los primeros pobladores de Venezuela, los cuales no tenemos absolutamente ninguna información, y estamos empezando a tener a partir de este proyecto cierto nivel de información, ¿no? Entonces pudiera darse un poco más de cobertura, y no solamente eso, sino tratar de ubicar esta información en los textos o en las escuelas, para que ya digamos a nivel social, a nivel de los niños, a nivel de los jóvenes, pues se logre apropiar esa identidad que está empezando a aparecer, que es el gran reto de la arqueología, pues es divulgar esos hallazgos nuevos que cuestan que poco a poco permeen, pues, en la parte de los programas escolares, puesto que eso, como es nuevo, da como flojera incluirlos en los nuevos pensum de los muchachos. Pero así es, pues la arqueología se trata de eso: descubren o redescubren o incluso niegan algo que antes se creía que era cierto, y eso hay que irlo actualizando en los programas escolares.
Excelente, de verdad, toda esta información que nos has dado. Ahora es momento de irnos al corte con nuestro recordado y emblemático compositor y músico, el maestro Simón Díaz, y Luna de Margarita.
Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, caricias sencillas para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. ¶¶ ti, el mar de las Antillas junto a mí. Tus caricias sencillas para vivir, para gozar, para soñar contigo. Para vivir, para gozar, para soñar contigo.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 22 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En el municipio San Rafael de Onoto del estado Portuguesa existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está el vocablo de las locaínas.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire dónde tengo esas vacas pa' zorrearle cuna biche.
Durante la celebración de las locaínas se emplea un gran número de vocablos propios de estas festividades. Por ejemplo, al lugar de reunión se le denomina mojigote. A las bebidas alcohólicas se las llama creolina. A la mujer se le dice varona. A la comida, puñalada. Al jefe mayor se le dice caricare. Y al baile se le dice galerón. Las locaínas son valoradas por la comunidad de San Rafael de Onoto por ser parte de las tradiciones y manifestaciones culturales que los identifican. Conocimos el vocablo de las locaínas, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM.
Mujeres de Venezuela. Historias de lucha y reivindicación. Adisea Castillo, reconocida economista y doctora en ciencias sociales, formó parte de la resistencia contra Pérez Jiménez para luego incorporarse a los partidos políticos. Castillo promovió cambios significativos en el Código Civil venezolano, apuntando a la condición y posición de las mujeres en el mundo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Las 10 y 27 minutos.
Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Regresamos con el proyecto arqueogenético de la Fundación Arqueológica del Caribe, ARCA, que irá tras la ruta migratoria de los primeros venezolanos. Y regresamos con el presidente y fundador de ARCA, el arqueólogo e ingeniero Luis Lemoine. Luis, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, el programa de ADN es un programa que nace a partir de precisamente la mujer de Margarita. Es decir, el interés lógico era descubrir, bueno, esta mujer de Margarita, que es arcaico. ¿Qué quiere decir arcaico? ¿De dónde viene? ¿Era o es descendiente de alguna manera? ¿De dónde, no? ¿De dónde venimos los venezolanos? Entonces, la Fundación Arqueológica del Caribe empezó a buscar contactos, financiamiento, propuestas, presentar documentación para tratar de buscar ayuda en cuanto a hacer un análisis genético de Margarita, porque esos análisis, como ustedes se pueden imaginar, son costosos, ¿no? Y hay que hacerle una serie de pruebas bioquímicas, como análisis de carbono 14 para saber su fechamiento, análisis de alimentación, análisis, una cantidad de análisis que se hace, y uno de ellos pues es el ADN, ¿no? Para entender un poco el patrón migratorio, de dónde venimos. Entonces empezamos a buscar contactos a la fundación para esto, y se logró conseguir una primera base de financiamiento para tratar de producir estos resultados, estos análisis. Y posteriormente ese contacto fue a la Universidad de Harvard, que es la universidad, y la Universidad de Viena, que son universidades que están hoy en día trabajando más seriamente y más fuertemente con la parte científica a nivel del genoma humano, ¿no? En general, no solamente de América, sino de Europa y del resto del mundo. Entonces ellos, accedieron a hacer el proyecto. Después, por supuesto, trabajos, comunicaciones y todo, puesto que no éramos muy visibles, no somos muy visibles inicialmente, pero logramos llamar la atención, la visibilidad, y hacer esa primera parte del proyecto. Y luego, posteriormente, ellos nos ofrecieron, dado que Venezuela es muy importante para lo que es el desarrollo del Caribe, porque se sospecha por los análisis arqueológicos anteriores que el Caribe fue poblado desde Venezuela. Entonces es importante conocer cómo es el Caribe y si es verdad o no que el Caribe se pobló desde Venezuela, del Orinoco y de la Amazonía brasilera, ¿no? Entonces todo este trabajo se tenía que hacer, y de Venezuela particularmente no había o no hay todavía información genética, ¿no? Entonces el mismo laboratorio Harvard nos ofreció, y nos pusimos de acuerdo para ver si podíamos llevar a cabo este proyecto de muestreo de ADN en toda Venezuela, cosa que es bastante ambiciosa y bastante cuesta arriba, bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, procedimos a pedir los permisos de ADN con patrimonio cultural, etcétera, y se consiguieron pues los soportes para empezar a trabajar. Un proyecto que tiene una duración de 2 a 5 años, 2 años a 3 años de muestreo y 2 años a 3 años, dependiendo de lo que se pueda, de análisis, ¿no? Entonces esa es la idea del proyecto.
Tuve la oportunidad recientemente de asistir al primer simposio de arqueólogos y de arqueología y paleontología de Venezuela, y allí dijiste que es neurálgico para el desarrollo de este proyecto el apoyo y articulación con los museos venezolanos que custodian colecciones de osamenta humana prehispánica. Hasta ahora, ya tú me dijiste que tienes pues los permisos pertinentes que te los otorgó el Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Cómo ha sido esa colaboración con estos museos?
En cuanto a la articulación con los museos nacionales que conservan osamentas humanas, de las cuales pues digamos este proyecto arqueogenético requiere pues de ese apoyo para poder toma de muestras más amplia, más variada. Hay que tener en cuenta que un proyecto genético hay que hacer una amplia muestreo para poder tener una tendencia, porque si por ejemplo se muestrea a una persona que sea, por decir algo, baja, eso no quiere decir que todos los venezolanos son bajos, ¿no? Hay que tener mucha muestra para tener una variabilidad y tener entonces una estadística de si todos tenemos una estatura promedio o tenemos una cierta lo que llaman unos ciertos haplogrupos o unos ciertos detalles que sean tendencia en el muestreo científico, y por lo tanto se requieren una cantidad de muestras importantes. Entonces la articulación con los museos ha sido digamos un poco compleja, ¿no? Porque básicamente la Fundación de Museos Nacionales del Sistema Nacional y digamos todo lo que es el Sistema Nacional de Museos no está como enterada, no está engranada con esto. Claro, el proyecto está empezando y hay que empezar a mandar más comunicaciones, pero ya se han mandado ciertas comunicaciones hacia lo que es el Museo de Ciencias, por ejemplo, ¿no? Y había una recepción interesante en cuanto a que hay interés en hacer el proyecto, pero por algún motivo no hay aprobaciones. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, yo tengo que pedir permisos al Instituto de Patrimonio Cultural, o la Fundación ARCA tiene que pedir permiso a la Fundación, a la Instituto de Patrimonio Cultural, los cuales ya se entregaron, pero también hay que pedir permisos a cada uno de los museos para que, digamos, indiquen en qué condiciones y qué posibilidades tienen de cooperar con proveer ciertas osamentas muestras para hacerle el trabajo, ¿no? de muestreo de ADN, de los cuales se escogen ciertas osamentas que tengan algunas características específicas y que tengan además un interés en el conocimiento de esa osamenta particular. Entonces el tema acá es que esa conexión con los museos ha sido a través del personal técnico que trabaja ahí, el cual ha sido de bastante valor, pero a nivel superior, que tienen que dar las aprobaciones para que el proyecto avance, es decir, la aprobación del museo para que en las directivas, para que las cartas que yo solicito los permisos se aprueben o se firmen, no han sido posibles, ¿no? Es decir, hay una desconexión entre la necesidad científica y los altos directivos de la fundación o del Museo de Ciencias o del Museo de la ULA o del Museo de Quíbor, etcétera, ¿no? Entonces estos museos tienen que, por supuesto, hoy en día no están muy a favor de hacer el proyecto, quizás por desconocimiento. Algunos se han negado a participar, incluso el caso del Museo de Quíbor y el Museo de la ULA, que no han querido, en principio, no han querido trabajar, se han negado. Entonces yo realmente me preocupa, porque eso implica que no hay cooperación científica entre nosotros mismos, ¿no? Entonces yo quisiera ver, digamos, que la Fundación de Museos Nacionales y el Sistema Nacional de Museos pudieran apoyar en ese sentido, para que se aclaren las dudas que tengan, si es que hay alguna duda sobre el proyecto, y se pueda llevar a cabo.
Bueno, realmente espero aportar mi grano de arena para que se vaya un poco este desconocimiento, porque casualmente este es un programa que está dedicado a los museos, a sus colecciones, a sus protagonistas, y realmente tú necesitas la Fundación Arqueológica del Caribe, ARCA, necesita de esta cooperación entre ustedes. Es algo vital, es algo legal, es algo que ya tiene su permiso por parte del Instituto de Patrimonio Cultural, y de verdad es necesaria esta sinergia entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Sistema Nacional de Museos, el ICOM Venezuela y la Fundación Museos Nacionales. ¿Tienes al respecto algún mensaje?
Mi mensaje importante para lo que es la Fundación de Museos Nacionales, el Sistema Nacional de Museos, para todo lo que es el sistema de museos venezolanos y su capítulo Venezuela, es que digamos, cuando se soliciten los permisos formales hacia cada uno de estos museos, se evalúe si necesitan reunión conmigo, con mi personal, para entender el alcance, las implicaciones que eso tiene, con mucho gusto. Ya lo he hecho con el Museo de Ciencias Naturales, para explicarle bien de qué se alcanza, cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los pros y contras que pueden tener esto, etcétera. Mi mensaje es que por favor se apoye esta iniciativa, la cual es una iniciativa de amplio alcance a nivel mundial. No es algo que se está haciendo acá muy particular, es algo a nivel mundial y que tiene un impacto a nivel del conocimiento humano, el conocimiento de la ancestralidad y particularmente del caso de Venezuela. Se va a poder actualizar el fechamiento de cada uno de los grupos indígenas que hay, que son fechamientos que se hicieron en los años 50, que en el mejor de los casos, cuando se hizo algún fechamiento, se hizo sin calibración, lo cual esas fechas están un poco descalibradas, como quien dice, están un poco desactualizadas. Además de tener toda la tecnología nueva en cuanto al tipo de alimentación, información útil, hábil, para que estos museos se actualicen en cuanto a la parte tecnológica y en cuanto a la información que hoy en día tienen sobre las osamentas, los cuales son osamentas que están prácticamente guardadas sin ningún uso, sin ninguna permeabilidad a la sociedad, sin tener información al respecto. Entonces esto abriría las puertas para eso.
Hablar de verdad con Luis Lemoine resulta un verdadero placer, porque él es muy muy apasionado con la arqueología. Tuve el gran privilegio de hacerlo varias veces antes de este programa, desde el simposio en adelante, y coordinando ese programa. Así que me gustaría muchísimo que él les contara a todos los escuchas, acerca de cómo inició ese amor por la arqueología, y que nos hablaras de ese pequeño Luis, desde ese pequeño Luis a todo lo que ha sido tu devenir profesional.
Yo, bueno, desde pequeño siempre he tenido la posibilidad y la suerte de vivir en la naturaleza, y entonces convivía con muchos animales y en la montaña, ¿no? Y tenía perros, gatos, caballos, patos, de todo, ¿no? Gallinas, vivía con esos animales como cosa natural, y sobre todo, a diferencia de mis compañeros, pues convivía mucho con animales como culebras, arañas, alacranes. Entonces era como que natural convivir con ellos, ¿no? Y tener cuidado de ellos también, ¿no? Porque algunos hasta lugares me picaban y todo, y tenía que tener cuidado. Ese contacto con la naturaleza hizo que yo fuera, a diferencia de muchas personas, bastante observador de lo que tenía alrededor, ¿no? Y cualquier cosa que era diferente, yo me daba cuenta que había algo que es como que estaba fuera de lugar, y siempre era pues terminaba siendo alguna pieza arqueológica o alguna restos de huesos de animal, pero también habían restos humanos. Entonces para mí fue bastante sencillo aún desde pequeño encontrar cantidad de restos de cosas que, por supuesto, mi mamá odiaba, porque yo llegaba a la casa siempre pues con los bolsillos llenos de cosas, ¿no? De piedras, todo. Y desde pequeño me gané el apodo del bichólogo, porque el bichólogo es como decir, todos los bichos los metía pues en los bolsillos, y había cantidad de animales y de huesos y de piedras y de cosas que cargaba encima, ¿no? Con el tiempo, por supuesto, más adelante, ya más grande, decidí hacerme ingeniero, porque dije, bueno, hay que vivir de algo, y como bichólogo, pues era como decir mi pasión, pero no había cómo hacer mucho dinero. Y posteriormente, después de haberme graduado de ingeniero, de haber producido cierto nivel de desarrollo, pues logré estudiar luego arqueología y hacerme arqueólogo, lo cual me permitió pues terminar de hacer realidad mi afición por la arqueología, y hacer varios descubrimientos que hemos hablado ya en el transcurso del día de hoy, pero también hemos junto con Canio Rincón hice un descubrimiento en el Atillo de los fósiles de un perezoso gigante, que también estamos todavía investigándolo, porque ese perezoso pues fue comido por restos de, digamos, por lítica y cortes de seres humanos que se comieron ese animal, y por lo tanto hay la factibilidad de conseguir restos humanos, que es lo que esperamos, de mucho más antigüedad que Margarita, posiblemente unos 20.000 años, ¿no? Eso se está trabajando, y se ha trabajado también en otras cantidades de proyectos arqueológicos a nivel nacional e internacional. Yo he tenido el chance de poder hacer excavaciones a nivel internacional en diferentes países del mundo, entonces eso me ha dado también una apertura importante en cuanto a cómo trabajar ciertos proyectos y cómo manejar diferentes contextos en diferentes épocas, ¿no? Lo cual es bastante útil, ¿no? En fin, esa es la un poco mi historia, un poco más, poco menos, pero que ha llevado pues hasta donde he llegado.
Hermosísima historia, ¿verdad? Y fíjense en la importancia de los trabajos de Luis de Lemoine y de la Fundación Arqueológica y del Caribe con el hallazgo de este perezoso, y que detrás de la huella de ese perezoso pudiese estar un humano más antiguo aún que Margarita. Bueno, llegó el momento de irnos con Mónica Naranjo interpretando Llévate Ahora.
Mientras fumo espero con una sonrisa, estoy sentada aquí, no tengo prisa. Te escucho, dime si dirás siempre lo mismo. Tú me haces el amor, pero con egoísmo. Y si alguien escuchase nuestras discusiones, diría ella es cretina y él no tiene cojones. Cuántas mentiras dices, dónde te he encontrado, en qué maldito día contigo he tropezado. No sabes que te miro y ya no te deseo. Devuélveme mis llaves, olvídate mis besos. No quiero ya tocarte, no quiero ya ni verte. Tumbarme en nuestra cama, donde te sientes fuerte. Si nuestros corazones se quieren perder, no hay nada que decir, no hay nada ya que hacer. Llévate ahora tu vida a otra parte, tus maletas, tus cafés. Llévate ahora las flores de mentira con tus celos, tus manías. Fumo, miro sin ninguna prisa, que ya estás en la puerta y finjo una sonrisa. Perdóname otra vez, en tu mirada leo, después te vas de aquí y así ya no te veo. Desaparecerás, no dejarás mi rastro de nuestro amor abstracto, recordaré tu rostro. No hay nada que decir, no hay nada ya que hacer. Si nuestros corazones se quieren perder, no hay nada que decir, no hay nada ya que hacer. Yeah. una sonrisa. Estoy sentada aquí, no tengo prisa.
Pinceladas.
Hace poco mencioné el reciente simposio de arqueología y paleontología de Venezuela, que se celebró el mes pasado. Allí, entre otras reflexiones, se indicó que existe una desconexión entre la historia nacional y nuestra arqueología. ¿Qué opinas de eso, Luis?
Mira, realmente el tema de la arqueología es que la arqueología, su naturaleza investigativa es fraccionada y progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que se hacen proyectos arqueológicos según van apareciendo y no tienen una secuencia lógica, porque es imposible que tengan una secuencia lógica, sino que aparece en un sitio con un material arqueológico, entonces se investiga y aparece información aquí o allá, y es fraccionada en cuanto a que pueden ser trabajos arqueológicos en diferentes periodos, como estamos viendo, arcaicos o prehispánicos muy antiguos, o prehispánicos cerámicos, o prehispánicos de contacto colonial, o prehispánico, o colonial, o de la época republicana, de la independencia. Entonces, pero son fraccionados, son fragmentos, es como una película que tienes unas partes y otras no. Entonces, claro, hay una desconexión natural en el desarrollo de la investigación arqueológica. Sin embargo, hay una desconexión además adicional con la historia y los pensum, como habíamos hablado antes, el pensum escolar, vamos a decir así. Ya cuando las investigaciones arqueológicas se han hecho ya conocidas y probadas y tienen ya tiempo, digamos, en el conocimiento nacional, no pasa a la historia. Es decir, lo lógico es que después de un cierto tiempo, estos conocimientos ya de la arqueología, por ejemplo, la arqueología prehispánica cerámica, donde están todas las del cuenco del lago Valencia, las investigaciones que se han hecho en Mérida y en Quíbor, etcétera, ya deberían pasar a la escolaridad nacional, no la escolaridad del Estado Lara, sino la escolaridad nacional. Entonces, eso no pasa, no sucede, porque no hay una conexión entre, vamos a decir, Ministerio de Educación, entre el conocimiento público general de alguna forma y la arqueología. Esa desconexión es fundamental porque nos hace perder las raíces de quiénes somos los venezolanos, ¿no? Entonces pensamos en Guaycaipuro, como decir, lo más lejano, ¿no? Atrás, ¿no? Y resulta que no, hay una historia ya de 4.000 años, o mucho más, seguramente Cruxen me regañaría y diría, no, mucho más, 13.000 o 20.000 años atrás, ¿no? Entonces, efectivamente, esa parte no se conoce, se queda en el ámbito académico, porque no hay una conexión un poco con las universidades, pero no hay una conexión hacia los niveles más, digamos, medios y populares tampoco, ¿no? Entonces, para eso los museos deberían estar continuamente, en vez de mostrando, continuamente empujando información, ya que hay las redes sociales empujando información, y divulgación respecto de no solamente mi hallazgo, que es apenas uno, de miles de mis colegas que tienen unos hallazgos importantísimos. Entonces ellos y todos nosotros deberíamos estar continuamente llamados a conversar, a hacer conversatorios de estos hallazgos que cada uno de nosotros ha hecho, ¿no?
Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Cuéntanos de la Fundación Arqueológica del Caribe, ARCA. De una vez doy tu Instagram, @arcalemoine.
Bueno, con respecto a la Fundación Arqueológica del Caribe, es una fundación muy modesta, no es una fundación de una empresa como Polar o algo de eso, no, nada que ver. Es una fundación hecha por personas como tú, como yo. Hay profesionales, de hecho la mayoría que conforman la Fundación Arqueológica del Caribe no son arqueólogos. El único arqueólogo soy yo, básicamente, ¿no? Y el resto son personas con muy buena voluntad, y por supuesto que la fundación busca trabajado con Ascanio Rincón, por ejemplo, con miles de otros arqueólogos y paleontólogos, buscando ayuda para hacer un proyecto a nivel técnico. Pero las personas que apoyan a la Fundación Arqueológica del Caribe son personas comunes y corrientes. Hay abogados, hay psicopedagogos, hay artistas, hay de todo un poco, simplemente gente que interesado en el trabajar en pro, ya sea por gusto personal o por en pro digamos, de hacer divulgación de estos proyectos arqueológicos, precisamente por el tema de que en Venezuela la arqueología no es una cosa que se haga mucha divulgación, no se le pone mucho interés, ¿no? O es un interés estilo espuma, ¿no? Que de repente se descubre algo y sale mucha información por un periodo muy corto, se levanta, se hace mucho ruido, digamos, en las redes con respecto a algo, y después más nunca se sabe de ese proyecto o de esa información. Entonces eso es lo que debemos evitar, debemos conectar estos proyectos con los de otros arqueólogos, colegas que han trabajado para empezar a hilar la historia de Venezuela, la historia desconocida, o sea, la historia que se descubre a través de precisamente una ciencia como la arqueología, en la cual no hay libro escrito, ¿no? Entonces es la forma que yo creo que hay que trabajar, y por eso la Fundación Arqueológica del Caribe se crea, pues.
Agradecemos muchísimo al arqueólogo ingeniero Luis Lemoine, presidente y fundador de la Fundación Arqueológica del Caribe, ARCA. Será hasta el próximo lunes, cuando estaremos con ustedes a través de Radio Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido el lunes a las 10 de la mañana, retransmitido por Radio Cubo 97.1 FM en el municipio Jiménez, estado Lara, y por La Movida Informativa el miércoles a las 12 del mediodía. Salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicaciones. Agradecemos a las amigas Paula Gine Pertús en la asistencia de producción y en los controles Relu Cardoso en la producción, y frente a los micrófonos quien les habla, Teresa Aquiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.